1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 16 de febrero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que intenta frenar el gobierno de La Habana con respecto a los profesionales de la salud. Tendremos también a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Y además de otras informaciones, como cada viernes, llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. El equipo continúa con usted acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción en el micrófono.
Alfredo Jacomino
y Ariana González, iniciamos con noticias de Cuba.
El gobierno de La Habana intenta frenar la deserción de profesionales de la salud. Luis Guardia tiene este informe.
El doctor Alexei López, un cardiólogo de 59 años, examina a un paciente en el Hospital Calixto García de la capital cubana. Él es uno de los más de 400.000 profesionales que se benefician de los incrementos salariales anunciados por el oficialismo a finales del pasado año.
La diferencia, pues, está claro que ayuda. Ayuda sobre todo a dormir un poquito más tranquilo. El sueño, sacando cuenta qué comprar, cómo comprarlo, qué hacer, cómo hacerlo. Y ayuda. Verdaderamente sí ayuda.
Relata este profesional que había perdido el sueño pensando cómo poder enfrentar el constante y permanente aumento de la carestía de la vida en Cuba. Una situación desesperada para quienes cobran sus salarios en pesos nacionales y solamente dependen de su sueldo. La medida intentaría frenar las deserciones en este sector que padece una aguda crisis. Según estimaciones oficiales, entre 2022 y 2023, más de 40.000 trabajadores de la salud abandonaron la profesión para tomar otros trabajos mejor remunerados o escapar del país, en medio del mayor éxodo de cubanos.
Si somos menos, desde el punto de vista del personal, también el impacto económico del país hoy lo hemos sufrido en equipos médicos, en insumos, en material gastado y en medicamentos.
El doctor López se refiere a la crisis interna que padece la salud pública cubana, donde el déficit es la palabra de orden. Ante el inmovilismo del Estado partido que continúa priorizando las misiones médicas al exterior, una práctica calificada por organizaciones no gubernamentales como esclavitud en tiempos modernos, ya que el régimen castrista paga a los profesionales entre un 30 y un 5% de lo que recibe por sus servicios. Luis Guardia, Martí Noticias.
La organización Artículo 19 condenó el ataque cibernético al sitio web del Instituto Cubano de Libertad y Expresión y Prensa, ICLEP, ocurrido el miércoles. Claudia Ordóñez, oficial de campañas de Artículo 19, lamenta lo ocurrido al importante medio independiente cubano.
Artículo 19, desde el 2020 hemos documentado un número elevado de agresiones contra personas que colaboran en el ICLEP, que van desde detenciones arbitrarias, amenazas, actos de tortura, desapariciones forzadas de corta duración, allanamientos a las viviendas de las personas colaboradoras, pero también el robo, decomiso y destrucción de los medios informativos. Por todo ello es que expresamos nuestra solidaridad con el ICLEP en medio de un contexto de sistemático acoso, de censura y exilio de periodistas en el que lamentablemente va ganando el terreno la desinformación oficial. Por todo esto demandamos al Estado cubano garantías para el ejercicio periodístico y a la comunidad internacional, pues, que siga denunciando y señalando la responsabilidad del Estado para garantizar, promover y respetar la libertad de expresión en Cuba.
En un comunicado publicado el jueves, ICLEP asegura que el ciberataque afectó gravemente la capacidad para ofrecer sus recursos y servicios online, pero no indica a quién puede atribuírsele. Este incidente subraya la importancia crucial de la libertad de expresión y prensa, así como los desafíos que enfrentamos en un entorno digital cada vez más complejo y hostil, subrayó la nota de prensa.
Los cubanos fueron los quintos por nacionalidad en convertirse en ciudadanos estadounidenses en 2023. Más de 33.000 cumplieron con el proceso. Nuestro colega Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de las abogadas de inmigración Isadora Velázquez y Rosalí Chaviano.
Durante décadas, los inmigrantes cubanos han disfrutado de la ley de ajuste cubano, mediante la cual podían solicitar el estatus de residente permanente al año y un día de su entrada legal a Estados Unidos. Pero desde el año 2017, tras la salida de vigor de la comúnmente llamada ley de pies secos, pies mojados, el flujo disminuyó.
Pero debido a la alta cantidad de personas que ya tenemos en el país, el cubano sigue teniendo la habilidad de poder tener peticiones familiares, y al reabrir la embajada, eso también agilizó el poder conseguir la residencia sin necesariamente tener que pasar el trámite tan peligroso de venir a través del mar.
En la actualidad, los cubanos reciben un trato similar al de los inmigrantes de otras partes del mundo, aunque aún se benefician de algunos programas de estatus favorable que en algunos casos se conceden a un grupo específico de nacionalidades.
Y es un gusto realmente de que Cuba sea uno de estos países. Está en el quinto lugar con más de 33.000 cubanos que se naturalizaron, y esto nos indica de que los cubanos realmente quieren formar parte de este país, quieren ser nacionales para poder votar, para poder ejercer otros derechos que tienen los inmigrantes.
Desde antes de la pandemia de COVID-19 se ha producido un aumento significativo del número de cubanos que migran irregularmente hacia los Estados Unidos. Por ello, las autoridades políticas federales han impulsado iniciativas para facilitar vías legales, con la esperanza de disuadir las llegadas espontáneas en la frontera y así tener las entradas controladas.
Esto es un paso importantísimo en la vida de cualquier inmigrante, ya que realmente hasta este punto que son ciudadanos, realmente le pueden pasar cualquier cosa. ICE lo puede detener, le pueden quitar la residencia, pueden terminar en corte de inmigración. Entonces, siempre la recomendación de cualquier abogado es que las personas, cuando puedan hacerse ciudadanos, se hagan, ya que también pueden ejercer su derecho de votar, que es muy importante en este país.
El año más reciente en el que se disponen datos de la encuesta sobre comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos es el año 2021. Aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de origen cubano se encontraban residiendo en los Estados Unidos, lo cual representa el 3% del total de 45,3 millones de inmigrantes en este país. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:37, estamos en tiempo de conocer en este noticiero del mediodía que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues estamos dando el seguimiento a un desalojo que está ocurriendo en este momento en una comunidad rural en San Antonio de los Baños, Artemisa. Hay un miembro de la sociedad civil independiente que está ahí dándole el apoyo. Nos ha mandado varios videos y lo vamos a entrevistar a ver en qué termina esta cuestión. Obviamente es una casa ilegal, como miles de casas que ocupan ilegalmente, perdón, no casas, terrenos, porque estas personas ocuparon ahí y con recursos propios, cartones, cuatro tablas, lo que apareció, montaron ahí y viven. Es una madre con múltiples niños, como es el drama que se repite diariamente en el territorio nacional, y ahora es un terreno baldío que es Marabú y nadie, pues llegaron ahí miembros de la policía del área nacional revolucionaria y está este escenario ocurriendo. Vamos a ver si podemos en vivo darle seguimiento a esta situación a las 2 de la tarde.
Tommy, ¿te acuerdas cuando nos enseñaron que la palabra desalojo estaba asociada a la Guardia Rural?
A la Guardia Rural, igual que los interruptos. En Cuba no hay desempleo, son interruptos. El mensaje, bueno, vamos a estar hablando de esto y también la crisis de los combustibles y el petróleo que se agudiza. Vamos a estar teniendo testimonios y tenemos un invitado también en el programa, dos economistas, para poner en perspectiva hacia dónde se dirige la inflación y la situación económica del país.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Mientras un acuerdo sobre ayuda a Ucrania permanece estancado en el Congreso de Estados Unidos, los líderes bálticos advirtieron a los legisladores estadounidenses que el tiempo se está acabando. El costo de no detener la agresión a Rusia en Ucrania hará que los aliados de la OTAN paguen un precio mucho más alto, afirmaron en una visita reciente a Washington los presidentes de los parlamentos de Lituania, Letonia y Estonia. Los países bálticos se encuentran entre los principales contribuyentes en relación a sus economías a la defensa de Ucrania.
Y en Texas avanza en la defensa de una ley que le permitirá ampliar sus esfuerzos contra la inmigración irregular mientras continúa su ofensiva contra los denominados coyotes. Desde Texas informa Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América.
Concluyó exitosamente la audiencia de escucha de los argumentos para establecer el futuro de la ley SB4, que fue creada en Texas y estaría planeado que comenzara o que entrara en curso a partir del 5 de marzo. Esta ley fue retada específicamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos después de que el estado de Texas intentara tener control migratorio sobre la frontera sur del país, específicamente en el territorio que le corresponde a Texas. Según explican quienes critican la medida, esto sería para darle poder a autoridades locales a que hagan seguimiento o que simplemente paren a alguien a solicitarle documentos para garantizar que su estadía en el país es completamente legal. Lo que dicen, esto daría a una forma de selección racial para las detenciones y que sin duda tomaría los controles migratorios de parte del gobierno federal para ponerlo en manos del Estado, lo cual la Constitución solamente permite si hay un riesgo de invasión, término que aún no ha sido definido por la Corte Suprema. Y precisamente en esta cobertura que hemos venido haciendo a lo largo de algunas ciudades de la frontera sur de Texas, estuvimos en un recorrido especial con el Departamento de Seguridad Pública de Texas y allí estuvimos en medio de un seguimiento en el que fueron detenidos algunos migrantes, pero sobre todo lo más importante fue detenido el conductor de uno de los vehículos en el que se transportaban, lo que sin duda el Departamento de Seguridad Pública califica como un logro, porque una vez más se saca de rotación un traficante de personas. Desde Laredo, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
15 exmandatarios de Iberoamérica enviaron una carta al presidente Joe Biden para pedir que tome acciones en Venezuela para proteger a la democracia y la candidata presidencial opositora María Corina Machado. La misiva afirma que Nicolás Maduro está asesinando la democracia desde 2013 y pretende enterrar los últimos vestigios de libertad inhabilitando a Machado para las elecciones presidenciales. Los firmantes, entre ellos Mariano Rajoy de España, Rafael Calderón de Costa Rica e Iván Duque de Colombia, piden a Biden mantener las sanciones al gobierno de Maduro y hacer lo posible para que la líder opositora esté en la boleta electoral.
En Brasil, las autoridades investigan al expresidente Jair Bolsonaro por supuesta participación en una conspiración. Precisamente desde el gigante sudamericano, informa Edgar Maciel, corresponsal de La Voz de América.
La Policía Federal descubrió que el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien perdió las elecciones en 2022, pretendía esperar en Estados Unidos un intento de golpe en el país que culminó en la invasión a edificios públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023. En un documento enviado al Supremo Tribunal Federal, los investigadores señalan que Bolsonaro realizó una transferencia de 800 mil reales a una cuenta en Estados Unidos, un equivalente a 160 mil dólares. Esto ocurrió en diciembre de 2022, cuando el expresidente brasileño viajó a Florida para evitar la toma de posesión del ganador de las elecciones, el actual presidente Lula da Silva. Es importante recordar que la semana pasada fue confiscado el pasaporte de Jair Bolsonaro debido a una operación de la propia Policía Federal que investiga su participación, así como la de ministros y asesores, quienes durante una reunión habrían creado una estrategia para invalidar las elecciones de 2022 en caso de que Jair Bolsonaro no resultara victorioso. En los documentos confiscados, los investigadores encontraron incluso borradores que describen cómo sería la toma del poder. En redes sociales, Bolsonaro niega cualquier delito e ha convocado una manifestación para defenderse de las acusaciones. El último domingo de febrero estaré en la Avenida Paulista, en São Paulo, para defender la democracia. En este evento quiero defenderme de todas las acusaciones que se me han atribuido en los últimos meses. Quiero que estén a mi lado. Después de la operación policial, un estudio del Instituto Novelo Data descubrió que el movimiento bolsonarista eliminó más de 1.500 vídeos de las redes sociales que mencionaban cualquier intento o alusión al golpe. Según expertos, esta es una táctica de representantes y seguidores para evitar ser procesados por futuros delitos.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, las tropas ucranianas de Avdiivka luchan hoy con una grave escasez de municiones mientras las fuerzas rusas estrechan el cerco alrededor de la estratégica ciudad oriental en un intenso esfuerzo del Kremlin por obtener una victoria en el campo de batalla.
Múnich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo hoy un encuentro con el máximo diplomático de China, Wang Yi, mientras Washington y Pekín buscan estabilizar sus relaciones, reportó la agencia AFP.
París. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia pide a los partidos políticos de Senegal que respeten plenamente la reciente decisión del Tribunal Constitucional del país y organicen nuevas elecciones lo más rápido posible.
Washington, las sanciones de Estados Unidos contra los rebeldes hutíes de Yemen por sus vínculos con ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo entraron en vigor este viernes, según un comunicado del Departamento del Tesoro norteamericano. Vamos a hablar de ciencia porque la Universidad de Berlín está desarrollando paneles solares que cuatriplican la generación de los basados en silicio. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Muchas personas saben que los paneles solares actuales tienen como elemento clave al silicio, un material muy común en la Tierra, pero poco eficiente para generar electricidad. Es por ello que muchos investigadores de centros científicos y empresas buscan el santo grial de los materiales fotovoltaicos. Sin embargo, esta vez parece que han dado con uno que promete muchas alegrías, un compuesto con el que se podrían fabricar placas solares 80 veces más potentes que las actuales. Los paneles solares actuales suelen tener una superficie aproximada de unos 2 metros cuadrados. Su capacidad es aproximadamente 400 watts y su rendimiento alrededor del 20%. Según la investigación, un panel solar 80 veces más potente nos aportaría aproximadamente 17.500 watt-hora, suficiente para alimentar 2 o 3 viviendas con un solo panel de 2 metros cuadrados. Con esa capacidad de generación eléctrica, no sería preciso que la luz del sol le incidiera directamente, por lo que incluso las viviendas orientadas al norte, aún perdiendo la mitad de la eficiencia, generarían con un solo panel suficiente electricidad. Esta investigación, que promete ser un avance tecnológico de relevancia, ha sido llevada a cabo por investigadores de la Universidad Alemana Martin Luther, al sur de Berlín. La base de materiales sobre la que se ha investigado ha eliminado al silicio de la ecuación y se ha centrado en la formación de redes cristalinas de titanato de bario, estroncio y calcio. Según datos del estudio publicado, la estructura cristalina conseguida es capaz de facilitar el flujo de electrones, creando una fotocorriente 83 veces mayor que en las celdas actuales basadas en silicio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe Lacayo, ¿ya estás listo para este fin de semana? Que además es largo.
Totalmente. Además, hemos preparado un programa especial resumiendo la serie del Caribe para mi gente en Cuba.
Ajá.
Por si acaso se la perdieron, que estuvimos toda la semana pasada en la serie del Caribe, les tenemos un resumen de
media hora. Se va a ver en las redes sociales. Correcto, además, ¿verdad?
En todos lados, sí.
Van a poderte ver.
Bueno, yo les anticipo que tengo cara de radio, pero bueno. Yo no soy tan guapo como Jacomino, pero bueno, ni modo, ahí les va, ustedes dirán. Ya se dice, estamos solamente en febrero, y ya están diciendo que el divorcio del año está a punto, que ya es oficial.
Bueno, él lo dijo.
Sí, Kylian Mbappé El actual artillero de la selección francesa ha dicho que dejará el Paris Saint-Germain el 30 de junio. Hasta con fecha está el divorcio, para que ustedes vean. Y ahora se declaró agente libre y está estudiando la posibilidad de jugar con otros equipos. Uh-huh. Después de 6 temporadas con el Paris Saint-Germain, donde sí se ganó la Liga Francesa y la Copa Francesa, pero nunca la Champions League. Damas y caballeros, Mbappé no va para ningún equipo para ganar la Liga Doméstica. ¿Okay? El único torneo que merece la pena aquí para el Paris Saint-Germain, que nunca lo ganó, fue la Champions League.
Claro.
¿Okay? Y nunca estuvieron, pero ni cerca. ¿Qué significa esto? Mbappé ya ha negociado con el Real Madrid, rechazó una oferta el año pasado, uh-huh. pero Mbappé, ahí en el internet, ustedes lo pueden buscar, hay como 50 videos diciendo, a mí algún día me gustaría ser miembro permanente del Real Madrid, yo siempre he soñado con jugar con el Real Madrid. Claro. Entonces el Real Madrid sabe, entonces ¿por qué te vamos a pagar tanto si tú quieres jugar con nosotros? Vamos a ver la próxima oferta. El Arsenal de Londres también está estudiando la posibilidad de hacerle una oferta, porque Mikel Arteta ha estado diciendo, el manager del equipo de londinense, que le gustaría tener a Mbappé en el equipo. Así que los próximos meses van a ser interesantes. Por ahora Mbappé continúa con el Paris Saint-Germain. Imagínate tú si este año, ahora el Paris Saint-Germain gana la Champions League, cuando ya dijo Mbappé que se marchaba. Porque no la pudieron ganar cuando tenían a Leo Messi, a Mbappé y a Neymar. ¿Okay? Los tres mejores futbolistas del mundo, con el mismo equipo, y no pudieron ganar la Champions League.
Nunca se sabe.
Así es. Hablando de fútbol, bueno, anoche terminó los partidos de ida de la Europa League. La Roma empató en Holanda contra el Feyenoord Rotterdam. El Sparta Praga perdió contra el Galatasaray en Turquía. Que tú no puedes decir eso. Dilo. Galatasaray.
Arvida Sabonis.
Así mismo. El Shakhtar Donetsk, jugando en Hamburgo, Alemania, por el conflicto allá en Ucrania, empató contra el Olympic Marsella. El Milán de Italia derrotó al Stade de Rennes de Francia. Y el Toulouse perdió en Portugal contra el Benfica. Los partidos de vuelta van a ser la próxima semana. En la Liga Española, bueno, el Real Madrid, en este momento con una ventaja de 6 puntos sobre el Girona, ambos estarán en acción este fin de semana. El domingo, el Real Madrid contra el Rayo Vallecano, y el Girona el lunes contra el Athletic Bilbao en el País Vasco. Así que el Barcelona está a 10 puntos del Real Madrid. Yo me imagino que a estas etapas del juego, la liga está entre el Real Madrid y el Girona. Así, y el
pues
Girona va a tener
indicar,
que ponerse las
todo
pilas.
Parece
Así
indicar.
Es.
Pepe, si Mbappé se va para el Real Madrid, ¿a quién sientan en el Real Madrid?
No, dice Daquito Valdés, yo tuve una conversación con él ayer, lo pondrían como delantero de punta, o sea, al frente de Vinicius y de Jude Bellingham. Todo se quedaría igual. Estarías ahí añadiendo un nuevo atacante, le quitarías un mediocampista y él sería, claro, sería la figura principal del encuentro, del equipo. Pero yo siempre he dicho, cuando hay muchas estrellas en un equipo y todos con un ego del tamaño de una guagua, ¿okay? Nunca funcionan las cosas bien. Por ejemplo, si tú eras un mediocampista con el Paris Saint-Germain, ¿a quién le ibas a entregar el balón? ¿A Neymar, a Leo Messi o a Mbappé?
Imagínate tú.
Por eso, y si se lo entregas a uno, entonces el otro te queda viendo medio raro, ¿y por qué a mí no? ¿Me entiendes? Y esa es una de las cosas que el Real Madrid va a tener que cuidarse, si es que firman a Mbappé. Los expertos en la materia dicen que sí lo van a firmar, pero no por el dinero que Mbappé piensa que va a cobrar. Como diciendo, estás con el Real Madrid, no tienes que ganar tanto. Así que, muy bien, el baloncesto de la NBA. Este fin de semana va a ser el Juego de las Estrellas a las 8 p.m. el domingo en Indianápolis, este contra oeste. Ayer se jugó la última jornada, solamente 3 partidos antes del partido de las Estrellas. Mañana van a ser las modalidades del Juego de Estrella, a ver quién puede encestar mejor, quién puede tirar mejores triples, quién puede driblear mejor el balón. Pero el Juego de Estrellas va a ser el domingo y yo quiero ver cuál va a ser la audiencia de televisión para este encuentro, que cada año es menos y menos. Así que yo le he dicho a Juan Pendaz, yo no quiero ver ningún Juego de Estrellas de ningún deporte norteamericano. En las ligas europeas no hay Juego de Estrellas. O sea, ¿por qué vas a tener un Juego de Estrellas en la NBA si ya ni siquiera la gente no lo ve por la tele? Muy bien, y la próxima semana continúa la Champions League con el Barcelona, Jugando en Italia contra el Napoli, el Barcelona está decayendo de una manera de pique en la Liga Española y necesita clasificar por lo menos a los cuartos de final de la Champions League. El Arsenal está contra el Porto en Portugal, en lo que la gente dice que va a ser un compromiso muy fácil para Arsenal.
Ya te tocaron la campana.
Ya me tocaron la campana porque no hablé de los Celtas de Boston, no es posible. Pero bueno. Te perdono por hoy, Juanito. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Tiempo del mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Variadas notas de interés para todos en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Artistas cubanos se unen para nuevas colaboraciones musicales y también ofrecen conciertos. Uno de ellos, el reconocido cantante Leoni Torres, quien agradeció al público el apoyo a su carrera. Y la también cantante y compositora cubana Daimé Arocena se alista para la presentación de su nuevo disco Alchemy en la ciudad de Nueva York.
Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo. Sin vitrina ni reloj, bailando solo conmigo. Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo. Sin vitrina ni reloj, bailando solo conmigo. Tú y yo.
Y que la noche vigile lo que hacemos en la playa. Quédate un ratito más, por favor, no te vayas. Responda a tus acciones, no me paso la raya. Que las miradas hablan lo que los labios callan. Bailando.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ahora las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Tony Cano.
A lo largo de su carrera, Jennifer López ha sido aclamada como una artista épica, prolífica y trabajadora. Sin embargo, un adjetivo que no se asocia a menudo con este ícono pop, actriz y productora de cine, es el de alguien que se puede reír de sí misma. Mientras se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en una década, López realiza una especie de mea culpa ficticia sobre sus relaciones románticas pasadas en This Is Me Now, A Love Story, que se estrenará en Prime Video este viernes junto con el lanzamiento del álbum. Live Nation también anunció que López se embarcará en una gira por más de 30 ciudades a partir del 26 de junio en Orlando, Florida. Sony Music demandó a cuatro empresas que participaron en la realización de la película biográfica de 2022, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, alegando que nunca pagaron por usar la música de la superestrella en la película. Sony Music señaló en la demanda ante un tribunal federal de California, que se hizo pública este jueves, que las empresas estaban infringiendo sus derechos de autor después de que no pagaron por sus licencias de 24 clásicos de Houston, entre ellos I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know y además con I Will Always Love You. La compañía solicitó al menos 3,6 millones de dólares y una orden judicial para poner fin a la supuesta infracción. Los representantes de Sony Music y uno de los demandados, la productora y financiadora cinematográfica Black Label Media, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Familiares de Alexei Navalny y líderes mundiales culpan al gobierno de Putin por la muerte del prominente opositor ruso.
Observatorios independientes reportan nuevo feminicidio en Cuba y elevan a 8 la cifra de este año.
Las autoridades frustran conversatorios sobre violencia de género en La Habana.
Escasez y altos precios de los combustibles empeoran la crisis del transporte, dicen los cubanos.
El cierre de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela aumenta la desprotección de las víctimas de abusos, alerta ONG.
Radio Martí Noticias.
Les invitamos a que nos acompañes en nuestros próximos noticieros a las 3 y a las 5 de la tarde. Nosotros nos retiramos el próximo martes. Regresaremos nuevamente con más informaciones Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.